vamos a conversar sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de trabajadoras y trabajadores con Ignacio Puebla, psicólogo especialista de la Mutual de Seguridad, institución que realizó un estudio para determinar ciertos temas asociados con este impacto. Ignacio, buenos días, bienvenido a nuestra pauta Radio Universidad de Concepción.
Hola Joaquín, muchas gracias a usted por la invitación.
Gracias Ignacio por atender este llamado de Radio Universidad de Concepción y poder desglosar estos temas donde todos de una u otra manera nos hemos sentido identificados. Estábamos revisando precisamente este estudio donde ustedes han señalado que aunque en Chile el 80% de la población ya está vacunada y cuenta con un escenario un poco más favorable en relación a otros países en este contexto de COVID-19, de todas maneras hay un alto impacto en la salud mental y emocional de las personas. Cuéntanos en qué sentido se ve esto principalmente en los trabajadores y trabajadoras chilenas. ¿Cuáles son los síntomas que más se han exacerbado en este contexto?
Bueno, la pandemia por un lado sigue estando presente y en ese sentido uno de los primeros síntomas que hemos sentido y que seguimos sintiendo de alguna forma es la ansiedad. La ansiedad se ha presentado desde el inicio de la pandemia y de alguna forma con distintos trajes. En un momento se presentó con el miedo al contagio, en otro momento se presentó con el miedo a salir de la casa, que también se denominó como el síndrome de la cabaña. Y de alguna forma ha ido mutando también, pero que va de la mano con la incertidumbre. De hecho, en este estudio vuelve a manifestar la ansiedad, pero experimentado como el estrés, el cansancio y el agobio, como los impactos que las personas de alguna forma han experimentado durante la pandemia.
Sí, y en ese sentido, Ignacio, estaba revisando las cifras del estudio. Te quería preguntar en particular por las brechas entre hombres y mujeres, porque esto se ha comentado durante todo este periodo de la pandemia, de cómo a las mujeres les pegó más fuerte el tema de estar en la casa producto de las distintas tareas que desempeñan, pero las cifras de este informe son bastante chocantes porque se cuantifica una situación de la que todos sabemos, pero no teníamos los detalles. ¿Cuáles son las conclusiones respecto de eso en particular, de la brecha de género que existe en este impacto?
Lo primero que hay que resaltar es que este estudio evidencia algo que de alguna forma existía antes de la pandemia. Las brechas de género ya estaban presentes en la pandemia y de alguna forma, al igual que la salud mental, la pandemia vino a sacar del velo a ciertos problemas que ya existían. El tema del conflicto trabajo-familia, que es un tema que se ha estudiado harto hace bastantes años y que toma revuelo hoy en día la pandemia, vuelve a colocar en los puntos en la mesa que hay que seguir tratando, que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con la igualdad de responsabilidades, pero que también tiene que ver cómo el mundo del trabajo acompaña, cómo el mundo del trabajo nos acompaña en esta materia, tanto en hombres como en mujeres, pero sobre todo mucho más en mujeres, porque generalmente las mujeres asumen la doble presencia y a veces la triple presencia, porque muchas veces uno cuida. Uno tiene como esa imagen de que mujeres cuidan a hijos, pero hay muchas mujeres que cuidan también a adultos mayores. Entonces, muchas veces esto termina siendo una triple presencia, de las cuales cuando esto es persistente en el tiempo, sin tener redes de apoyo, ni menos redes de apoyo en el trabajo, lo más probable es que se encadene alguna sintomatología mucho mayor.
Claro, de hecho ahí en el estudio se dice que las mujeres al regresar al trabajo presencial se sienten con irritación, mal humor y frustración, mientras que los hombres todo lo contrario, motivación, entusiasmo, confianza. Ahí vemos que es totalmente opuesto, tal como lo planteaba Joaquín en su pregunta. Consultarte también, Ignacio, en relación a la percepción que tenemos trabajadores y trabajadoras sobre el trabajo remoto, porque sabemos que hay algunas personas que les acomoda absolutamente y otros, en cambio, prefieren el trabajo presencial. ¿Cuáles son los hallazgos que ustedes han descubierto en este estudio?
Bueno, el principal hallazgo de las personas que han manifestado la preferencia en trabajo presencial es que primero, de alguna forma, su trabajo requiere sí o sí lo presencial. Estamos hablando también del mundo del rubro de la salud, del rubro de la educación, que si bien por cualquier contacto estrecho. Hoy en día siempre hay medidas flexibles, pero aún así se apela a la presencialidad. Hay ciertos rubros, oficios y trabajos que la presencialidad se necesita para ejercer el trabajo. Eso yo diría que es lo primero, pero también mucha gente que no necesariamente está buscando o que necesita y que su trabajo así lo pide, también necesita en lo presencial porque siente que lo presencial de alguna forma nos da una estructura. Y esto tiene que ver un poco con lo que se venía hablando el año pasado, que era un poco lo que dejaba o los desgastes que producía el teletrabajo muchas veces. Y que uno de los puntos era los límites difusos. O sea, muchas veces tú te conectabas a las 8 de la mañana y terminabas trabajando hasta las 8 de la noche. Y no te dabas cuenta muchas veces, y a muchas personas le pasaba que llegara la hora de almuerzo y decía, oye, ¿qué vamos a comer? Entonces, de alguna forma, te metías en una vorágine que no tenía límites. Y eso, lo presencial lo tiene muy bien marcado. Desde que ingresas a una oficina y saludas o al guardia, colocas tu tarjeta de entrada, de alguna forma simbólicamente ya le estás dando un inicio a la jornada, así mismo cuando haces el simbolismo de la salida. Entonces, eso no ocurre mucho en el trabajo, y eso en el trabajo genera mucho desgaste.
Ignacio, y también con respecto de este estudio, te quería preguntar sobre este tema de lo que ustedes describen como vivir en pandemia, los riesgos y las medidas preventivas, sobre la percepción que pudieron identificar ustedes en los encuestados sobre el futuro, sobre lo que viene. En primer lugar, veo, por ejemplo, que hay altas expectativas en cuanto a la flexibilidad laboral, que hay una amplia mayoría de las personas consultadas que considera que esto cada vez es más importante. Y también te quería preguntar por los hallazgos respecto de la pandemia, es decir, ¿cómo creen las personas que nos vamos a tener que ir adaptando, la percepción del riesgo de contagiarse en este año ya? ¿Cómo vieron eso ustedes?
Acá hay varios puntos a tratar. Yo diría que de alguna forma, y el Mutual de Seguridad lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que uno tiene que aprender a vivir y a trabajar con el COVID. Y de alguna forma esta idea está súper aceptada y está súper presente en la gente que contestó la encuesta. De hecho, un 73% está de acuerdo que debemos aprender a vivir con la pandemia. De alguna forma, lo que nos ha enseñado la pandemia es la capacidad de adaptación que tenemos ante circunstancias muchas veces que no manejamos. Y en ese sentido, creo que nosotros los chilenos estamos bien acostumbrados a eso, ¿cierto? Que vivimos en un país sísmico, ¿cierto? Y muchas veces ante estas eventualidades surge lo mejor de nosotros, y en ese sentido creo que este tiempo, que ha sido un tiempo de cuidado personal pero también de cuidado mutuo, ha demostrado, y las cifras que han ido bajando, ha demostrado básicamente que de alguna forma hemos ido a aprender y hemos convivido también y aprendido a adaptar nuestros nuevos hábitos y rutinas respecto a eso. Pero sin lugar a duda, uno de los factores claves en esto tiene que ver con las medidas de mitigación y las medidas de cuidado personal y cuidado mutuo, y que tiene que ver con las medidas de prevención, desde el uso de la mascarilla hasta el control de acceso, ¿cierto?, que son súper importantes para no propagar y masificar los contagios. En ese sentido, igual sigue estando presente siempre, a pesar de esto, el miedo a contagiarse. Y eso es súper importante tenerlo presente. De hecho, en este escenario hay un 43% de los encuestados que considera probable contagiarse este año, y de alguna forma sientes que esto esta pandemia termina siendo como algo más endémico, que está presente, que puede seguir estando presente, porque no es como un producto que uno va a comprar al supermercado que uno sabe cuándo es la fecha de vencimiento. Eso no está con la pandemia, por tanto, la incertidumbre y la ansiedad la llevamos, ¿cierto?, controlando con las medidas de protección, y eso es súper importante para hacer frente a cualquier problema en términos de salud mental también.
Mi siguiente pregunta, probablemente Ignacio, se va a desviar del tema principal que estamos abordando, pero aprovechando que estamos en conversación contigo, te lo voy a consultar, porque este 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Hay una empresa bancaria muy conocida en Chile que tiene de hecho una gerencia de la felicidad para que sus trabajadores vayan más alegres al trabajo, desarrollando, por cierto, distintas políticas. Aprovechemos de darle algún consejo, si es que hay algún jefe o algún empleador que nos esté escuchando, Ignacio, de alguna algún cambio simple que se pueda hacer en las distintas dinámicas de trabajo para aumentar la felicidad y el clima laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras?
Yo lo primero es que esto ha sido una tendencia a nivel de empresa. Ya las empresas hoy en día ya se están llamando, como históricamente se llamaban, de recursos humanos, han ido cambiando, algunas se llaman gestión de personas, otros se llaman como gerencia de la felicidad, y de alguna forma lo que manifiesta esto, o el síntoma que está detrás de esto, es una evolución del mundo del trabajo, de que el trabajo no es solamente lo productivo, que el trabajo también tiene que tener su lugar el tema de la seguridad en el trabajo, la calidad de vida en el trabajo, el bienestar en el trabajo. En ese sentido, creo que es súper importante seguir haciendo el llamado, sobre todo en pandemia, porque la pandemia, insisto, no se ha ido, y que tiene que ver justamente con lo que ya venimos conversando. ¿Qué pasa con la gente que sigue asistiendo presencialmente? ¿Cómo se sigue sintiendo? Porque, claro, la encuesta igual manifiesta que la gran mayoría prefiere lo presencial, pero no por tener esa cifra hay que obviar que toda la gente se siente cómoda y feliz yendo al trabajo. Y en ese sentido, todo lo que significa la felicidad en el trabajo tiene que ver con eso, tiene que ver con involucrarnos también y entender y sobre todo hacer partícipes a los trabajadores para tener mayor calidad de vida. Y ahí las jefaturas son clave para mantener la comunicación con ellos, para ver qué se puede hacer, para buscar mecanismos organizacionales que nos permitan asegurarnos no solamente la productividad, sino la calidad de vida de los trabajadores. No hay mejor percepción que la percepción de los trabajadores cuando sienten que sus empresas son seguras y saludables.
9:01 conversábamos sobre el retorno presencial a los trabajos, el impacto en la salud mental y los desafíos en esta materia, junto a Ignacio Puebla, psicólogo especialista de la Mutual de Seguridad. Ignacio, muchas gracias por este espacio de conversación con Nuestra Pauta. Que tengas un muy buen día.
Oye, Alejandro, a usted, muchas gracias por la invitación.
Un abrazo, Ignacio. Hasta pronto.
Chao, chao.